La siguiente filmina que vamos a ver es ver tres aspectos sobre los milagros. Vamos a conocer primeramente este tipo de situaciones. Voy a tratar de ir llevando en una manera clara, que conozcamos algunos aspectos sobre lo que la Biblia habla acerca de los milagros, para que primeramente nos podamos familiarizar, como les he comentado, que podamos tener un acercamiento a esto. Lo primero que debemos de conocer es qué significa la palabra milagro en la Biblia, porque cuando uno empieza a conocer el significado de la Biblia, pues uno empieza a conocer realmente el origen de esto. Yo creo que cuando uno trata de dar su propia interpretación a lo que es un milagro, pues como se dice, o como San Pablo dice, en gusto se rompen géneros, o otra frase coloquial de nosotros es, cada cabeza es un mundo. Si tú le preguntas a la persona que está a tu lado, ¿qué es un milagro para ti? Ella te puede decir que estés aquí en la iglesia, ya para mí eso es un milagro, que te hayas levantado temprano. Y si tú le preguntas a ella, ¿para ti qué es un milagro? Pues ya te va a decir su manera, ¿no? Que para mí un milagro es que leas la Biblia, o un milagro es que... Y entonces cada quien habla de un milagro de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a su circunstancia, de acuerdo a su perspectiva de las cosas. Pero lo que debemos primeramente dejar claro es qué dice la Biblia acerca de este tema, o cómo la Biblia lo maneja para la iglesia. Entonces lo primero que vamos a ver es qué dice la Biblia del milagro en el Antiguo Testamento, o qué significa milagro en el Antiguo Testamento. Y la primera definición de milagro, o es más, el que se acuerde ahorita cuál fue el primer milagro de la Biblia, que diga la palabra milagro, tiene una cena ganada conmigo. De 5 tacos para arriba. 10 segundos le doy. Ya si no, pues es que van a mirar ahí en el celular. El primer milagro, que diga la palabra milagro. A ver, ¿dónde? Hay en la Biblia muchas definiciones, pero cuando dice la palabra milagro, la primera vez está en el libro de Éxodo. Cuando Dios manda a Moisés con Faraón para que le diga, deja ir a mi pueblo, a que me sirvan y me adore. Y que Faraón se le pone duro, y entonces cuando va Moisés con Faraón, le dice, a ver, muéstrame un milagro para que te crea. Y Moisés traía su vara, ¿se acuerdan? Y la avienta al suelo, ¿y qué hace la vara? Se hace serpiente. Entonces dijo el Faraón, no, eso hasta mis magos lo hacen. ¿Y qué hizo Faraón? Mandó traer a sus magos. ¿Y qué hicieron los magos del Faraón? Lo mismo. Pero ustedes saben la historia final, ¿verdad? ¿Qué hizo la serpiente que Moisés traía? Se comió a la serpiente de los magos. Entonces, sí hay una diferencia entre un milagro de Dios y un milagro del diablo, ¿eh? Porque la gente dice, es que el diablo también te contesta y te hace milagros. Pero Dios los hace diferentes. Cuando Dios hace algo, lo hace permanente. Y cuando Dios hace algo, realmente trae una bendición a tu vida. Entonces, la palabra milagro, en el Antiguo Testamento se escribe mofet, y su definición es maravilla, portento, prodigio y señal. Eso es lo que la Biblia maneja como un milagro. Algo que es un portento, algo que es una señal, algo que es una maravilla, algo que es algo prodigioso. Que humanamente pues sí le podemos dar una definición, pero no nos alcanzan las palabras. Ahorita a las 10 de la mañana estamos teniendo un estudio sobre lo que es la persona y la obra del Espíritu. Estamos estudiando este manual y estamos viendo diferentes aspectos del Espíritu. Y hoy nos tocó ver los símbolos del Espíritu. Hay 14 símbolos en la Biblia que hablan del Espíritu. Y yo les decía que hay palabras que no alcanzan a expresar la persona y la obra del Espíritu. No nos alcanzan las palabras. Entonces Dios por eso en la Biblia dejó símbolos, porque a través de símbolos Él puede expresar aún más allá, en una manera más profunda, quién es el Espíritu para nosotros. El primer símbolo que vimos hoy es el fuego. y el fuego representa al Espíritu de diferentes maneras. A veces uno lo quiere interpretar a su propia forma, pero en la Biblia te menciona que el Espíritu tiene diferentes maneras de simbolizarlo. Y lo mismo es con un milagro. Uno no puede encajonar un milagro en una obra solamente. Un milagro puede ser una sanidad para muchos. Un milagro para otros es una restauración en su vida personal o matrimonial. Un milagro para otros es una protección, que Dios lo cuida y que aún sin darse cuenta, Dios está cuidándole en todo momento. Un milagro es una multiplicación, que es lo que vamos a ver en algunos momentos donde no sabemos de dónde ni cómo, pero la obra de Dios va a operar. Entonces, no podemos encajonar esa palabra, ni quedarnos solamente en una obra práctica. Hablar de un milagro, por eso quise más o menos dejar algunos aspectos, y aún así nos vamos a quedar cortos. Pero en el Antiguo Testamento esto significa la palabra milagro. En el Nuevo Testamento, la palabra milagro se escribe dunamis, que para nosotros cuando se habla de milagro en el Nuevo Testamento habla de un poder sobrenatural, algo que humanamente nadie lo puede llevar a cabo. Indirectamente en un milagro está el poder sobrenatural de Dios. Entonces, un milagro es un poder sobrenatural, es una potestad que viene de parte de Dios en un momento específico y sobre todo, y con esto quiero rematar, es algo que es eficaz. El jueves yo hablaba que cuando yo estudié contabilidad, yo aprendí la diferencia entre ser efectivo y ser eficaz. Recuerdo que me lo repetía mucho el que fue mi primer jefe en un despacho de contabilidad. Él me decía, Ríos, así me decía, joven Ríos, hay muchos contadores que son efectivos, pero muy pocos que son eficaces, me decía. Y yo lo estoy enseñando para que sea eficaz. Así recuerdo que yo no le entendía nada cuando me decía eso. Lo entendí hasta una vez que tuvimos que hacer las declaraciones mensuales en los despachos de contabilidad. El caos era en aquellos tiempos cuando eran las declaraciones mensuales y anuales. ¿Por qué? Porque si no las presentabas a tiempo era una multa. En aquellos tiempos se podía hacer la complementaria y había trucos que se podían hacer en contabilidad. Pero me acuerdo que todos los que trabajábamos ahí éramos estudiantes y pues queríamos sacar el trabajo y queríamos ser pues lo mejor que se pudiera, y había momentos, a mí me tocó que en mis negocios que me daban para hacerlas, yo no podía hacerla, no me cuadraban, vaya, los que saben de contabilidad entienden eso, no me cuadraban las cuentas y pues no podía presentar la declaración y estaba rascándome la cabeza y pasaba el tiempo y no me cuadraba, y si le pedías ayuda a otro, pues el otro estaba más ocupado que tú. Entonces tenías que caer en las manos del contador del jefe, y él estaba en su despacho bien a gusto, porque él, su filosofía, nos decía, yo les voy a pagar con conocimiento, de aquí van a aprender a trabajar, dinero no esperen mucho, me decía. O sea, rápido nos cortaba las alas. Si le pedías un aumento, te decía, te voy a enseñar a que hagas una declaración anual, te voy a enseñar a esto, y pues tú te tienes que quedar callado. Y me acuerdo que cuando él me enseñó lo que era eficacia y ser efectivo, es cuando yo no podía terminar una declaración anual. Y yo tenía como 5 horas sufriendo para que me cuadrara algo. Y llego con él y le digo, mire, el señor Vidal, se apellidaba él, tengo este problema, no me cuadra, ya le busqué por todos lados y no sé cómo hacerle. A ver, préstala para acá, me dijo. La agarró y lo agarró con, yo lo hacía con lápiz para borrar, le agarró la pluma. Ya le cuadró, me dijo, llévesela. Y yo me quedé sorprendido, dije, ¿cómo le hizo? Dijo, usted no se preocupe, usted tiene que ser eficaz, rápido. Y yo dije, hombre, este amigo pues me enseñó a hacer trampa, es lo que me estaba enseñando ahí, literalmente. O sea, lo que yo duré 5 horas y no lo pude hacer, él se lo aventó en 10 segundos. Un milagro es lo que tú no puedes hacer con todo tu dinero, con toda tu capacidad, con toda tu influencia. Cuando tú conoces al Dios de los milagros, todo lo que no pudiste hacer, cambiar tú mismo por ti mismo, que no puedes dejar el cigarro, que no puedes dejar la caguama, que no puedes dejar las tostadas de ceviche, que no puedes dejar el caldo de res y que que tú quieres y no puedes. Digo, porque aquí hay que meterse con todos, ¿eh? Que luego nomás que la droga, no, hombre, yo conozco gente que no puede dejar el caldo de res, las tostadas. Están pero bien prendidos de los gansitos y que de los pingüinos y que... Y entonces, lo que no puedes hacer tú por mucho tiempo, llegas con Dios y Él hace un milagro y entonces las cosas ya son eficaces. ¿Por qué? Porque sin tanto esfuerzo, sin tanta, como se dice, faramaya, conoces a Dios, te acercas a Él y Él hace el milagro en tu vida. Qué maravilla es eso, ¿no? A mí me lo explicaron de otra manera también. Me acuerdo que cuando me enseñaban de los dones del Espíritu y los talentos de los humanos, me decían, sí, es verdad, la gente nace con talentos o con capacidades. Pero cuando llegan los dones del Espíritu a tu vida o a una iglesia, me dijeron, te voy a dar la diferencia. No es lo mismo tratar de cortar un árbol con un serrucho a agarrar una sierra eléctrica y nomás le pones la luz y vas a ver quién termina primero. Tú puedes con tus talentos estar serruchando, pero cuando llega el Espíritu, el don del Espíritu, la capacidad de Dios, es como cuando prendes la sierra y lo que tú ves hacer a mucha gente en mucho tiempo, la obra de Dios lo hace que sea más eficaz. Y esa es la gran diferencia. Por eso cuando vemos la iglesia del libro de los Hechos, vemos que crecían, vemos que la gente sanaba, que la gente se liberaba muy fácilmente. Que aún hasta la sombra que pasaba de Pedro con los enfermos se levantaban. Y aquí ni gritando, ni poniéndoles aceite, ni poniéndoles mantas y poniéndoles no sé qué. La gente sana, si acaso se alivia uno de la cabeza, que le duele la cabeza. Y eso porque se tomó en la mañana una paracetamol. Pero no se ve mucho eso. No hay mucha familiaridad con eso. Entonces, imagínate que si yo te pregunto, ¿hace cuánto no hay un milagro en tu vida? Y espero que no me digas como aquel político cuando le preguntaron que si, ¿qué le parecía si ganaba su compadre? Y dijo, ¡urge! Porque ya no se le acababa el pobre de las deudas y quería que su compadre ganara para que le diera chamba. ¿Hace cuánto no viene un milagro a ti, hermano? ¿Hace cuánto no experimentas un milagro en tu vida, en tu persona, en tu situación personal? No que lo hayas leído en un libro, no que lo hayas leído en la Biblia, sino que tú puedas decir, conviene que yo declare los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Día con día debemos nosotros de familiarizarnos con esto. Ahora, yo he repetido aquí muchas veces, y esto también lo quiero dejar claro, para que no haya ahora sí que confusión y condenación en esto. Un milagro para que suceda, el primer punto para que eso pase de los puntos que debe de haber es que Dios lo quiera hacer. Porque si Dios no quiere hacerlo, así hagas lo que hagas. Y patalees y hagas lo que quieras, no va a suceder. Ese es el balance que quiero dar en esto. Porque igual he conocido personas que en este tema se pueden ir al extremo y quieren que Dios haga lo que ellos quieren. Y no se han preguntado si realmente esa es la voluntad de Dios, que Dios lo haga. Yo conocí jóvenes que los estuvieron entrenando para ser misioneros. Y recuerdo que había dos actividades que ellos tenían que hacer para graduarse. Una era que los tenían que mandar de una ciudad a otra ciudad muy lejos sin ningún dinero en la bolsa. Les enseñaban que ellos tenían que depender de Dios y que Dios los iba a llevar a donde iban, si era la voluntad de Dios que así fuera. Y entonces lo que hacía el maestro de ellos, yo lo conocía, era de Ciudad Juárez y los mandaba para Torreón, Durango y algunas partes de la República. Y me acuerdo que les decía, a ver, enséñenme sus carteras. No quería que trajeran teléfonos de sus papás porque muchos de ellos hacían trampa y le llamaban al papá. Amá, estoy acá, mándame, deposítame. Que no, les decía, tienen que aventarse solos, sin nada, si realmente le quieren entrar a esto. Y ahí andaban algunos y pidiendo raite y a la, se iban a la, él decía, váyanse a lavar carros y saquen dinero para eso. Un misionero no se le tiene que atorar en nada. No tiene que estar dependiendo de la gente, sino de Dios. Y si Dios te pone aún que laves un carro, que pintes una casa para que sustentes, dale. Y ahí empezaba la graduación de ellos. Pero la otra era la más, a mí se me hacía medio salvaje. Yo siempre le decía a él que estaba salvaje con sus alumnos. Porque la otra era que se tenían que tomar fotos y video, porque ya existía, en una funeraria predicándole a un ataúd. Y los mandaba a resucitar muertos. Y ahí, así de salvaje estaba. Y ahí iban los jóvenes, hasta algunos los sacaban porque es una falta de educación, una falta de tacto. Pero llegaban a la funeraria y empezaban a orar por el muerto. ¿Cuántos se levantaron? ¿Alguien de ustedes escuchó que se levantó alguien hace en el 94 al 2000? ¿De esos? Ni uno. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no ha levantado muertos? Sí. Pero para que lo levante, ¿cuál debe ser el requisito? Que Dios lo quiera hacer. Que Dios quiera hacerlo. Porque a lo mejor Dios lo que quiere es que se muera más. Dijo, no, ya me lo llevé, ¿para qué me lo devuelven? Si ya lo que quiero es que esté tranquilo allá. Y uno lo quiere devolver. Entonces, el milagro hace que las cosas sean más eficaces, que las cosas sucedan de una manera mucho más fáciles, porque así es como lo va a hacer Dios. Los tres aspectos que vamos a ver en este estudio, primero para entender lo de los milagros, aquí comenzamos. Un milagro es algo sobrenatural. Y vamos a Josué capítulo 10, del versículo 12 al 14. Yo creo que todos sabemos eso, o comprendemos que es algo sobrenatural. Es como cuando tú conoces a alguien y tú dices, esta persona ocupa un milagro, ocupa algo sobrenatural, ocupa algo que realmente intervenga la naturaleza de Dios en la vida de esta persona. Este milagro, yo creo que ustedes lo han escuchado o leído, porque cada vez se pone más. Cuando dice, no sé si hayan visto artículos de la NASA, que son los que lanzan los cohetes en Estados Unidos, en Florida, y que hablan que a los científicos de ahí todavía les sigue faltando un día de la historia y no saben dónde quedó ese día. Es como cuando uno tiene tres hijos y cuenta y se te desaparece uno, dices, pues ¿dónde quedó el otro? ¿A dónde se fue si yo estoy seguro que tengo tres? Y pues que ni modo que sea un milagro que se te desaparezca, ¿no? Pero aquí lo que sucedió, aquí es donde está la historia de una guerra que tuvo Josué con los amorreos, que era una tribu muy perversa y que quería destruir al pueblo de Israel. Y que en ese momento, en ese día de la guerra, Dios le da una instrucción a Josué. Y vean lo que Dios le dice. En el versículo 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y vean lo que sucedió, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Subraya en tu Biblia esa frase, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Qué tremendo, ¿no? Está de película eso, que el sol se detenga y que la luna se detenga. Una vez alguien dijo, ni siquiera a mí mi perro me hace caso, imagínate que le dices pirulay, se detiene el pirulay, se pa' afuera, pa' adentro, y ahí trae uno al perro y el perro se ríe de uno. Pero este hombre le habló al sol, le habló a la luna. Y muchos pueden decir, lo hizo con fe, con autoridad, lo hizo con entendimiento, aplican muchas cosas. Aquí lo que verdaderamente importa es lo que dice en el versículo 13. Y el sol se detuvo. Y la luna se detuvo. Habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. Realmente aquí lo que podemos ver es que como primer aspecto en un milagro es algo sobrenatural. O sea, algo que humanamente no tiene un sentido natural de explicación, porque no podemos nosotros detener el sol ni la luna. Eso ya está diseñado en un aspecto natural que da vueltas cada 24 horas y nosotros sabemos que llegan las 6, 7 de la tarde y ya se está metiendo el sol y así va a pasar. No hay nada que lo detenga. ¿Quién va a subirse al cielo y detener el sol? ¿Quién va a subirse para que la luna y tapar la luna para que no le dé la sombra del sol? Y aquí como primer aspecto quiero dejar establecido lo que la Biblia enseña de un milagro, que es algo sobrenatural. Ahora, si tú te pones a revisar milagros en la Biblia, yo aquí puse nada más tres. Uno de ellos es cuando Dios abre el mar para que el pueblo de Israel pase por el medio de él en seco. En el libro de Éxodo capítulo 2 está esa historia. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel salía de Egipto y venían los egipcios detrás de ellos y se quedaron atrapados en el Mar Rojo y ya no sabían qué hacer? Moisés, con temor, le dice a Dios: Señor, nos has traído aquí para avergonzarnos y matarnos. Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo: una vara. Alza tu vara, para eso te la di. Y Moisés alza su vara. Si tú lo ves hasta en las películas de niños o en las películas de adultos, cuando Moisés alza la vara, dice que el mar se empieza a abrir en dos. Y el milagro no es solamente eso, sino para mí el verdadero milagro es que cuando van pasando por el medio estaba seco. Estaba en seco y dice que el pueblo de Israel empezó a pasar por el medio de él. Eso no tiene explicación. Yo sé que en la televisión, si tú tienes cable en tu casa, hay un canal que está bien fumado, que se llama el History Channel y que habla de estas cosas. Y le tratan de buscar una explicación científica a eso. No, es que tuvo que haber ahí habido que una cuenca se desbordó y que porque esto, y que yo una vez empecé a oír, dije: no, hombre, no sé si reírme, enojarme o apagar la tele. Porque a cada milagro que sucedió en la Biblia le buscan una interpretación. Y la verdad, yo digo, esos intérpretes de esos milagros sí deben estar medios imaginativos. Pues para poder entender eso. Algo sobrenatural es muy difícil de explicar. El segundo milagro que yo pongo aquí sobrenatural es cuando del cielo literalmente dice que al pueblo de Israel les caía pan. Porque no tenían comida. Y dice que cada día, no era una sola vez, sino cada jornada, cada día, a la hora que las tripas les empezaban a sonar, les empezaba a caer pan del cielo. Qué manteconcha ni qué nada, Ahora sí que venía el maná. Hasta el pueblo de Israel, cuando ellos dijeron que la primera vez que cayó, ellos cuando lo veían, como no habían en su vida visto eso, dijeron: ¿qué es esto? Que en el hebreo se escribe maná, eso. Era una pregunta que ellos hacían: ¿qué es esto? Dice que era como algo, una semilla que sabía como aceite y que Dios se los daba del cielo literalmente. A ver, tú pídele a Dios del cielo tu mandado. A ver si te cae una lata de Balvita o te cae una de espagueti, lo que más te gusta, ¿no? Señor, mándame mi carnita, mis tacos. Y así te vas a quedar, mira, todo el día esperando. Señor, mándame mi alimento. Pues la Biblia dice que a Israel todos los días Dios les daba pan del cielo, hermanos. Y luego cuando el pueblo de Israel tenía sed y tuvo sed en el desierto, Dios mandó a Moisés no a la planta de agua, hermanos, ni lo mandó al río a que trajera agua. ¿Qué le dijo? Háblale a la roca y la roca les va a dar agua. Todos saben que Moisés iba tan enojado que se le olvidó, o en el enojo, en vez de hablarle a la roca, le pegó. Y dijo, ya me han hartado este pueblo, porque el pueblo, cuando una persona tiene sed y tiene hambre, se transforma. Imagínense, eran 5 millones de sedientos. Y que le decían a Moisés, tenemos sed, nos vamos a morir de sed. Y a mí me ha pasado cuando traigo, yo nomás tengo dos hijas y que las traigo atrás diciéndome, papá, llega a un lugar, traigo sed. Híjole. Yo una vez saqué el cinto, porque yo hablo por los míos, ¿no? Pero a veces los hijos son re enfadosos cuando traen sed. Tengo sed. Y luego sacan hasta la lengua. Mamá, tengo sed. Y tengo sed. ¿Qué no te das cuenta? Me voy a morir. Y ahí está uno, no, espérate, ya vamos a llegar a la casa. Por lo que es que miraron las aguas de sabor, pues quieren de esas aguas, ¿no? Y hacen todo un escandalazo. Espérate, en la casa hay agua. Mamá, pero tengo sed. Y luego a la mamá, ¿no? Para que la mamá, luego, ¿a quién le sigue la mamá? Pues le brinca al papá. Y como los papás somos prácticos, no queremos estar oyendo mucho, pues párate y bájate, pues ya cómprales una Jamaica o de lo que sea, y tráeme una a mí también. Se ríen porque saben que así es, ¿verdad? Quiero agua, así estaba Israel. Y pum, le pega, y agua para 5 millones, hermano. Órale, quieren agua, ahí les va agua. Sobrenatural, ¿eh? Y te puedo hablar de otros. Hay otro milagro que sucedió, dice que la ropa que Dios les dio no se envejecía. El calzado que les dio, cuál Levi's ni qué nada, no se engastaba, no le pasaba nada a la ropa para las jornadas en el desierto. O sea, un milagro como primer punto es algo sobrenatural. Si tú quieres explicar un milagro y quieres hablarlo como algo natural, ya te equivocaste con eso. Tienes que entender que como primer principio es algo sobrenatural. Número dos. Milagro es algo extraño. Y vamos a Juan capítulo 9, del 1 al 7. Suele suceder ser extraño. Quizá el doctor te diga, qué raro, si usted sí tenía eso. Y ahora ya no lo tiene. A lo mejor se equivocó la máquina. A lo mejor algo pasó y pues nos equivocamos. Puede ser. Puede ser que Dios mueva hasta las máquinas. Pero cuando Dios hace un milagro en algunas ocasiones o en muchas, es algo extraño. Por eso la gente cuando lo quiere recibir y va preparada con su mente humana, pues ya desde ahí ya viene un impedimento, porque uno quiere que sea como uno piensa que debe ser el milagro. Dice en el versículo 1 de Juan 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Desde ahí eso es extraño, esa respuesta, ¿eh? O sea, Jesús le dice, no es ni que pecó ni el papá, ni la mamá, ni nadie, es por un propósito. Entonces uno dice, ¿por qué Dios hace eso? Pues es extraño. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué dice? Viendo. O sea, yo creo que al que no le importó que le hubieran echado saliva, ¿quién fue? Al ciego. Pero si tú ves que alguien está haciendo saliva y que dice, a ver, fórmense para echarle, ¿quién se va a formar? No, pues, está loco este amigo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque uno empieza a ver las cosas raras que hace la persona o que sus métodos, si tú quieres, Y realmente, pues sí, uno se queda sorprendido o uno se detiene en esos sentidos. Josué era un general del ejército de Israel. Y para entender este caso, hay que meterse a la historia de Israel. Yo he comentado que el mejor ejército que hay en el mundo actualmente y siempre ha sido el de Israel. Porque no es el de Estados Unidos. Estados Unidos tiene las armas. Pero quien está más preparado para la guerra es Israel. ¿Por qué? Porque por una sencilla razón, siempre han estado en guerra. O sea, ellos tienen la práctica, no la teoría. Si tú ves la historia de Israel, siempre han estado en guerra. Entonces sus generales son gente de valor. Son gente que está diseñada para pelear, no para estar sentadas en un lugar escuchando solamente estrategias. Era como Pancho Villa, cuando aquí es el que más se le acerca a uno de los generales de Israel. Pancho Villa dice que llegaba a una ciudad y decía, fusílalos y después averiguamos. Entonces, así es la historia de la biografía de Pancho Villa. Oiga, general, que fusílalo. Pero si después averiguamos si era inocente y le damos un reconocimiento, ya lo matamos, pues ya. Era bravo el Pancho Villa, Josué no se quedaba atrás, Josué era un hombre de guerra. Si tú lees la biografía de Josué, Josué enfrentó a reyes, enfrentó a enemigos. Y un día Dios le dice cómo enfrentar a una guerra que era muy difícil. Porque ellos tenían que llegar a Jerusalén. Y dice que Jerusalén estaba bien cerrada. Eran murallas grandes. Entonces Dios le dice a Josué que empiece a rodear la ciudad. Que por 6 días rodee la ciudad sin hacer nada, que nada más la rodee. Y al 7º día, que la rodee 7 veces. Y que en la 7ª vuelta del 7º día, que nada más grite, por Jehová. Y que en ese momento las murallas iban ¿a qué? A caerse. Si tú le dices a alguien de ese milagro, te van a decir que ya te lavaron el coco. Por eso yo decía que a veces los más cultos, uno de sus enemigos es la iglesia, porque les dicen eso es para tontos, o es para niños creer eso, que caminando vas a rodear una ciudad y las murallas se van a caer solas. Eso cuéntaselo a un niño, eso cuéntalo a alguien que no estudió. La gente que razona no va a poder entender y creer eso. Es por eso que los milagros tienen como característica que son extraños. A Naamán, que era un general, lo mandaron a que fuera con un profeta, a que fuera sanado. Y cuando el profeta supo que el general llegó, aún antes que llegara con él, le mandó con un siervo a decir, díganle que se meta 7 veces en el Jordán, que se zambulla. Ni siquiera el profeta tuvo la educación de salir a decírselo. Y Naamán, como era un hombre educado, un hombre que según él valía mucho, eso lo ofendió. Y como se dice, le picó su orgullo. Y entonces dijo, si en mi tierra hay mejores ríos para haber venido aquí a zambullirme un rito nada más, pues me hubiera quedado allá. ¿Para qué tanto gasto? ¿Para qué tanto esfuerzo si allá en mi lugar había mejores ríos? Entonces la gente que conocía a Naamán, le dijeron, Señor, si el profeta te pidiera algo difícil, no lo harías. Hay gente que le dicen que para sanar se tiene que tomar un té que sabe a rayos. Yo he visto gente que ha querido, en estos tiempos me ha tocado más, que quieren adelgazar y les dan unos tés. Hombre, digo yo, ¿cómo se toman eso? Nomás al olerlo. Pero es tanto el deseo, hermano. Que en tu nombre, dicen, agarran así, ¡fium!, se lo avientan. Y es algo difícil. Imagínate que te dijeran, para adelgazar te tienes que tomar una coca con hielo. Puta, pues. Un agua de cebada, bien, así era. Pues eso es bueno. Uno dice, pues véngase tu reino, ¿no? Pero te ponen que para adelgazar es el té de no sé qué, y que el jengibre, y que la no jengibra, y que no sé qué tantos. Nomás el nombre está malo. Ya nomás de oír el nombre me digo, ¿qué sabrá eso? ¿A qué sabe esa cosa? Digo, pues a jengibre, me dijo una persona. Pues yo sigo prefiriendo todavía los chiles rellenos, hermano, que el jengibre. Pero cuando le dijeron a Namán, pues métete y se te va a quitar. O sea, pues si te están diciendo. Y el milagro, cuando se zambulle 7 veces, sale. Y dice en la Biblia que su piel quedó mejor que la de un niño recién nacido. Y tú has visto las pieles de los niños recién nacidos, ¿no? Son tan delicaditas que hasta cremas especiales hay para ellos. Hay gente que los lava con el mismo jabón de que el sed, vamos a meterle ese al pobre chamaco. Y no, métele, está niño. Pero Namán se zambulló. Y luego hay otra historia, estoy pensando que sí lees la Biblia, por eso no le puse versículos. Hay otra historia que a unas personas se les cae el hacha, no el palo del hacha, sino el hierro. Cuando van a hacer una labor, se les cae al agua y van con el profeta, como si el profeta fuera, a veces el profeta tiene que ser todólogo. Dicen, ah, Señor, se nos cayó el hacha. O sea, ya no podemos hacer lo que íbamos a hacer. Entonces el profeta va y contra todas las leyes de la naturaleza, ¿tú has visto que el palo haga flotar el hierro? Tú explícale eso a un científico. Explícale cómo le puede hacer que ponga nomás el palo y que solita el hacha vuele para arriba y pum, se ponga otra vez. Y le dice, ahí está su hacha. No dice que se hincaron ni nada, pero ese milagro es algo bien extraño, ¿eh? Va contra las leyes de la naturaleza, de la química, de la, si no sé de qué tanto, de las matemáticas y de, o sea, por eso 2 más 2 son 4. Pero no siempre 2 más 2 son 4 con Dios, ¿eh? Las cosas cambian, son extrañas. Por eso cuando el Señor sanó a este ciego, dice que agarró saliva, escupió, hizo lodo. No se puso a jugar a los loditos, ¿eh? Agarró lodo y agarró al ciego. Yo siempre dije, pues, ¿por qué nomás no lo mandó allá al estanque? ¿Para qué echarle saliva al pobre ciego? O sea, ¿qué necesidad tenía del Señor de ponerlo en ese predicamento, pues? A veces uno así cuestiona a Dios. Señor, ¿por qué tienes que hacerlo así? ¿Por qué me tengo que hincar si lo puedes hacer así estando parado? ¿Por qué tengo que gritar para que me escuches si tú me oyes en donde sea? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Pues la verdad no sé. Hay cosas que son extrañas que yo no te puedo explicar, porque igual yo también en mi personalidad, yo no quisiera ni gritar nunca, ¿eh? Es más, yo quisiera sentarme y que Dios hiciera todo sin que yo hiciera nada. Y le digo, Señor, ¿por qué tengo que leer la Biblia para predicarla si tú se las puedes enseñar solos? ¿Por qué tengo que hacer eso si tú puedes hacer todo? Y a veces uno, cuando ya encuentra esa pared de lo extraño, ya se detiene uno. Uno prefiere, como dicen el dicho famoso en México, más vale malo conocido que bueno por conocer. Mejor me aviento mi jengibre, dice uno. Le sigo con lo mío. Entonces tú decides si eres efectivo o si quieres ser eficaz, ¿eh? Si todavía quieres estar tú dándole y dándole, está bien, tú puedes. Tú síguele. Pero hay una historia en la Biblia, cuando dice en el libro de Marcos, capítulo 5, de una mujer que dice que había sufrido mucho de muchos médicos, que aún dice había gastado todo su dinero, y dice así, antes le iba peor. Pero un día, dice, oyó hablar de Jesús y dijo, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Y todos saben la historia, que entre medio de la multitud, y en los tiempos bíblicos las mujeres no se podían acercar a los hombres, y menos una mujer que tenía flujo de sangre, porque la ley decía que era inmunda y que todo lo que ella tocara iba a ser inmundo. Los que eran inmundos en los tiempos bíblicos eran tan crueles, los fariseos de ese tiempo, que les ponían como un cascabel, esos que suenan, una campanita tenían que traer ellos para que al ir por un lugar la gente oyera que esa persona era inmunda y se fuera a un lado, como si fuera la roña, como si fuera algo que se fuera a pegar. Pero era una humillación, hermanos, en esos tiempos. Y esa mujer dice que se mete entre medio de la multitud y todos dicen, se toca el borde de su vestido. Y la historia completa ya la sabe, ¿no? Instantáneamente queda sana de su azote. ¿Quién me ha tocado?, dijo el Señor, porque virtud ha salido de mí. Pedro le dice, como Pedro era el que más hablaba, le dijo: Señor, ¿cómo dices eso si una multitud te aprieta? Es que yo sé que ha salido virtud de mí. La mujer dice, temblando y temerosa, se acerca: Señor, yo fui, eres libre de tu azote, le dijo. Yo creo que muchas veces en los milagros va a haber cosas extrañas, hermanos, cosas que no va a haber explicación en nosotros. Que aún Dios te va a poner a hacer cosas que a lo mejor tú te vas a sorprender. Lee este Salmo 20 veces, te va a decir a ti en lo personal. Ponte a orar a tales horas del día. Y tú dices, ¿por qué no a otra hora? Pues porque Dios a ti te quiere llevar a eso. Haz esta situación. Tú dices, no, pero eso se va a ver raro. Pues, ¿quieres seguir igual? Síguele igual. ¿Quieres hacer lo que Dios te dice? Pues haz lo que Dios te diga. Si a Namán le dijeron que se zambullera 7 veces, ¿por qué no lo va a hacer? ¿Por qué a veces uno se detiene cuando Dios nos dice que hagamos algo a cada uno? Es que eso va a ser extraño para las personas. Algo que cuando empecé a estudiar este tema, lo único que me trajo un poco tristeza y desilusión cuando se habla de los milagros, es que siempre se repite un mismo patrón en este tema, hermanos. Siempre es un mismo patrón. Y el mismo patrón que se repite en el tema de los milagros es que siempre son muy pocos los que los van a experimentar o aceptar en la vida. La mayoría decide caminar en otro entendimiento, en otro nivel. ¿Por qué? Porque se topa con lo extraño, lo sobrenatural. Y la gente no quiere ser extraña. A la gente le cuesta trabajo cargar una Biblia, porque se le hace que le van a pensar que es extraño. La gente quiere ser lo más natural que se pueda, pero quiere recibir lo sobrenatural. Quiere experimentar lo de Dios, pero quiere seguir siendo muy mental. Y pues ahí es donde está el choque. Es donde realmente la iglesia de estos tiempos se ha detenido en esto. A veces uno hace cosas, simplemente al hablar lenguas. La Biblia dice que es lengua extraña. Y hay gente, porque cuando ya es algo que no entiende, dice, yo mejor ahí no me meto. Pues aprende, estudia. Tienes que saber por qué dice la Biblia de eso. No lo rechaces. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo aborrecía el aguacate. Y saben, ¿hasta cuándo me di cuenta de que estaba bien equivocado? Y ustedes me pueden preguntar, ¿por qué, Miguel? Nunca lo había probado. Nomás por verlo, yo, a mí se me hacía raro. Así verde, y luego lo miraba arrugoso de afuera. Y yo decía, pues una verruga, parece algo. Yo de chiquito tenía mis ideas. Yo era conchero, conchitas, cafés, era diario a todas horas. Me das una conchita y un aguacate, la conchita. Yo sobre la conchita, ¿no? Y un día lo probé. Yo dije, pues qué tonto, qué equivocado. Y me decía, me acuerdo, está bien bueno, pruébalo. No te creas lo que ven tus ojos. Y no, y no, y no. Y yo he visto que esto sucede en los milagros, hermanos. Yo le he dicho a las personas, acércate a Dios. Camina con Él, conoce al Dios de los milagros. Sí, pero ya cuando empiezo yo a meterme, ya empiezo a cosas que no hace toda la gente. Por eso te digo que siempre se repite el mismo patrón. Los muchos se van por otro lado. Siempre los pocos son los que quieren experimentar el milagro de Dios. Porque van venciendo esos aspectos, lo sobrenatural y lo extraño. El tercer punto que quiero dejar claro aquí es que los milagros es algo para nuestros tiempos. Hebreos 13:8 dice la Biblia: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, ¿y qué dice? Y por los siglos. es el mismo. Nosotros somos los que hemos cambiado. Ahora nosotros somos muy tecnológicos. Miren, imagínense a Pablo predicando con computadora, con PowerPoint, hermanos, en aquellos tiempos, cuando ni micrófonos habían, ni sillas habían. Es más, la gente se sentaba en la arena. Imagínate la gente en el Sermón del Monte, que ¿dónde está el baño? Yo pienso en muchas cosas, o soy muy pensador, yo no sé, pero que a la hora de que Jesús estaba hablando a las bienaventuranzas, que a alguien se le ocurrió que, ay, me dio sed, voy a ir a tomar agua afuera. Pues ahí no había. Simple y sencillamente, tenían que estar sentados oyendo a Jesús. Y se aventaron todo el Sermón del Monte oyéndolo. Los tiempos cambian, pero Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios hizo milagros, ¿tú qué piensas para el día de hoy? Si Él es el mismo. El punto es que la iglesia, y hablando de la iglesia, los que somos parte de la iglesia, nos hemos adaptado a otro estilo de Dios. A un Dios de tecnología, a un Dios mental, a un Dios al que nosotros queremos acondicionar a nuestros medios, modos y maneras, y nos hemos privado de conocer al Dios de los milagros, de caminar con el Dios de los milagros. Si tú lees el libro de Génesis, cuando habla de las genealogías de las personas que vivieron en ese tiempo, habla de uno que se llamaba Enoc. Dice, Enoc tenía 365 años. Y Enoc caminó con Dios. Y dice, y un día desapareció. Y todos leen ese versículo y dicen, a ver, ¿y eso qué significa? Pues que un día desapareció. Así dice la Biblia, no dice que se murió, sino dice que iba caminando con Dios. Y en ese momento va para arriba. No vio muerte, hermanos. No vio muerte. Hay un cantito que es rancherón que dice 365 años vivió Enoc y desapareció. Si alguien supiera norteño, ahorita lo pongo a que se sube, yo se las cantaba, pero. Y dice, un día desapareció. Un día desapareció, dice. 365 años vivió Enoc y desapareció. Yo creo que cuando uno quiere conocer a ese Dios de milagros, uno necesita comprender aspectos muy sencillos que la Biblia nos menciona de ello. Son sobrenaturales, son en muchas ocasiones extraños, pero lo que quiero dejar al punto final en esto es que son para estos tiempos. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, dice la Biblia que no debemos ignorar acerca de los dones espirituales que son para edificación de las iglesias. O sea, no es la comparación que quiero hacer, pero para ilustrarlo lo quiero decir así. Es como cuando yo cuento la historia de unos amigos que su sueño era viajar a Europa siempre y no tenían mucho dinero. Como dicen las películas, cualquier semejanza es mera coincidencia, ¿no? Muchos quieren ir a París y a eso, pero cuando ven el costo del boleto dicen, no, mejor Ensenada, mejor Rosarito, ¿no? Pero si un día Dios me da para París, pues me voy a París. Entonces, esa historia habla de tres amigos que tenían el deseo de ir, pero no tenían el dinero. Un día hicieron un gran sacrificio, juntan para el boleto. En aquellos tiempos era nada más en barco, no había aviones, no había nada de eso. Dos de ellos se van juntos y al otro lo relegan porque ese no tenía menos dinero. Pero ese también hizo su esfuerzo y juntó. Y los dos amigos se van juntos y al otro se va por vergüenza, pues no se quiere que lo vean sus amigos que también él va a ir, porque él nada más juntó según él para su boleto, pero no para las comidas. Igual que muchos de nosotros, ¿no? En vez de, pues para bajarme un restaurante uno lleva más tacos y sándwich y de todo. Y cuando llegan a su destino, los dos amigos se lo encuentran y le dicen, ¿cómo que siempre sí viniste? Sí, pues nunca te vimos en el comedor. Y él les dijo con toda vergüenza, es que no traía más que para el pasaje. Y como las revistas de Condorito casi se van para atrás porque le dijeron ellos, es que el pasaje incluía todo. Era con todo y comida. Y a veces uno, cuando no conoce del Espíritu o de lo que Dios nos quiere dar, a veces uno se priva porque no conoce que todo, que lo que Dios nos ha dado incluye todo. Entonces, en 1 Corintios 12, Pablo está hablando de los dones del Espíritu. Por eso uno cuando deja a alguien en su casa y pues uno quiere ser atento y lo más cordial que se pueda, le dice, ahí hay todo, agarra lo que quieras, abre el refrigerador y todo es para ti. Y hay unos que son muy vergonzosos y ni siquiera quieren agarrar nada, un huevito, pues échate dos y ya te lo regalaron, hombre. Que no, es que eso se ve, es mala educación y que bueno, está bien. Pero si esa persona te dijo, agarra, échale lo que quieras. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel o a la iglesia, perdón, cuando habla de los dones del Espíritu, dice, a otro el hacer, ¿qué? Milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. O sea, Dios dejó en la alacena de la iglesia, en uno de sus dones que son de poder, el hacer milagros. Pero nadie quiere tomar ese don porque pues dudamos mucho en algunos aspectos que sea un don que pueda fluir entre nosotros. Yo agradezco a Dios porque Dios nos está llevando como iglesia a que vayamos a los milagros. Dios nos está empujando a que podamos nosotros empezar a ir a los lugares donde se ocupan milagros, hermanos. Donde necesitamos dar una palabra de milagro para familias que sean transformadas, para lugares que sean transformados. Donde no tengamos miedo a que nuestra capacidad es la que va a funcionar, sino que podamos nosotros, como Josué cuando dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón, que des la palabra y que tú creas que Dios va a intervenir. Porque si no, nos vamos a quedar solamente como una escuelita más. Esto solamente va a quedar a ser algo teológico o natural. Por eso Dios nos está empujando a que podamos empezar a caminar en cosas que nosotros necesitamos dejar que Dios opere. Que no tengamos miedo, hermanos. Que impongamos manos sobre los enfermos, sobre los endemoniados, sobre la gente que necesita que suceda un milagro en ellos. Que no les des un jarabito nada más, sino que les des como cuando aquel hombre estaba pidiendo limosna en el templo de la Hermosa y que pasó Pedro y Juan y que él mirándolo les dijo, denme algo. Y Pedro voltea y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, camina, tu vida va a cambiar. Ya no vas a estar aquí pidiendo limosna, tu vida va a ser diferente. A eso nos quiere llevar Dios, hermanos, a que podamos decir en el nombre de Jesucristo, levántate. Eso es lo que Dios va a empezar a hacer. Ya lo comenzó a hacer, hermanos, en medio de nosotros. Por eso cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, ahorita en la mañana se los comenté a los que les estaba dando el estudio del Espíritu, hay en Deuteronomio leyes para la guerra. Y la primera ley que Dios le puso al pueblo de Israel, le dijo a los soldados que iban a ir a la guerra, como primer requisito, les dijo, para ir a la guerra hay que pedir tres requisitos, les dijo. El primer requisito es que no sea miedoso, dijo. No sea que le pegue el miedo a los demás. Así que cuando uno quiere caminar en milagro, los miedosos no van a poderle entrar a esto, hermanos. Porque vamos a ir a lugares donde Dios va a hacer milagros. Así que Dios le dijo al pueblo, dile al ejército, aquel que tenga miedo, que mejor se quede en su casa. No sea que opaque el corazón de sus hermanos. Que no ande diciendo, no se va a poder, está difícil, y mira a esa persona, está toda loca, está toda mal. El segundo requisito que le dijo Dios al pueblo de Israel para que no vayan a la guerra es: si alguno se acaba de casar, mejor váyase a su casa y disfrute a su esposa, le dijo. Yo les decía la mañana, imagínense en una guerra a uno recién casado, ahí va a estar haciendo corazoncitos, cartitas de amor. Y van a pasar todos los soldados y pues se van a empezar a acordar de su mujer también. Ay, mi mujer allá me está esperando. Y me acuerdo de los chiles rellenos que me hacía y de las enchiladas. Entonces yo digo, no, yo no quiero que anden escribiendo corazoncitos. En el tiempo de guerra es pa guerra, es para pelear. Entonces le dijo Israel, así eran las leyes, si no me creen lean Deuteronomio 20. Y la tercera regla era: si alguien ha comprado casa y no la ha estrenado, vaya y estrene su casa. Porque luego uno los bienes lo detienen, los bienes materiales. Uno no quiere hacer porque uno está más pensando en hacer posesiones. Ahorita mi plan es tener un carro del año. Mi plan es esto. Bueno, si ese es tu plan, síguele en eso. Pero si tu plan es que Dios haga milagros, tienes que meterte a los lugares donde van a suceder los milagros. Tienes que buscar ese camino que Dios va a traer. Si tu plan es otro plan de vida, yo te lo respeto, como dijo el clásico, ¿no? Con todo respeto. Una vez una persona llegó a un taller y empezó a decirle a la persona que estaba haciendo sus cosas, le quiso empezar a decir cómo lo hiciera, y aquel hombre voltea y le dijo: tú jale y yo mi jale. O sea, si tú quieres hacer otra cosa en la vida, está bien. Nada más que yo te digo que como iglesia, Dios está dando una palabra que va a empezar a hacer milagros. Y Dios nos va a empezar a llevar a lugares donde Dios va a empezar a manifestar milagros. Él va a traer milagros y señales. Y necesitamos estar dispuestos para que eso suceda. Cada milagro que suceda, como ahorita lo escuchamos con Miguel de su hijo, como dijo Daniel en el capítulo 4, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces, yo quisiera dar pie a que cada vez que haya un milagro en tu vida, en tu caminar con Dios, vamos a dar un tiempo para expresarlo aquí como iglesia. Que puedas expresarlo y decir: Dios hizo este milagro en esta familia. Dios trajo salvación. Como yo te dije, a veces el milagro no es como tú crees que debe ser, por eso te puse las definiciones de milagro. El estudio que vamos a mirar, que lo voy a dejar para la otra semana, es este que está aquí. Este es en el que nos vamos a enfocar. Vamos a ver los propósitos de los milagros que Dios quiere hacer y cómo en la práctica cada uno de ellos tiene un trasfondo para que eso se dé en nuestras vidas y en la iglesia. Voy a poner dos milagros por propósito. Hay muchos más. Si tú te pones a estudiar los milagros de Jesús o de la Biblia, hay muchos milagros que sucedieron. Pero lo que vamos a ver es que cada milagro tiene un propósito específico que se debe cumplir. Y el primero que vamos a ver es el que está en el libro de Mateo, capítulo 8, del versículo 1 al 4. El primer milagro que sucede cuando Jesús acaba de terminar su sermón, dice que mucha gente le seguía, pero no todos le creían. Y viene un hombre leproso que, hincado la rodilla, se le acerca y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: quiero. Sé limpio. El día que nosotros nos humillemos delante de Dios, el milagro de la transformación va a llegar a nosotros, hermanos. Tu matrimonio, tus hijos, tu vida va a cambiar cuando el pueblo de Dios se humille. Si mi pueblo se humillare, entonces yo sanaré y yo perdonaré. Muchas veces uno no quiere humillarse. Dios está y puede hacer un milagro en tu vida. El Señor ha dado esa palabra y vamos a creer que eso se va a cumplir en estos tiempos. Tómenlo como nota nada más, pero lo vamos a estudiar desde el próximo domingo y vamos a ir viendo uno a uno El primer milagro tiene como propósito la transformación. El segundo es la provisión, que tiene como trasfondo y práctica la humildad. El tercero es la sanidad, que tiene como fondo la fe. El cuarto milagro tiene como propósito la protección, y la práctica es la oración. Y luego el milagro número 5 tiene como propósito la multiplicación, y la práctica es el dar y la generosidad. Vamos a estudiarlos con los 5 nombres de Jesucristo que se le dieron cuando él iba a nacer. Dice en Isaías 9:6, y su nombre será llamado Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz y Consejero. Cada uno de sus nombres trae una provisión de milagro que van a cubrir las 5 áreas de nuestra alma: imaginación, memoria, razón, conciencia y afectos. Dios va a traer un milagro y va a traer nuestra alma a sus pies. Pero para no dejar tanto, voy a dejar que esto ya termine y que Dios siga haciendo milagros. ¿Por qué no te pones de pie?